en anteriores episodios de Spoiler.
¡Pero lo hace Antonio, es importante!
Es un pedazo de reportaje, a pesar de hacerlo Antonio, sobre Battlestar Galáctica.
Expectación, son los Emmy, los Grammy son los Grammy, los que te metes en el baño. Sí, chistes de drogas en Quack FM, amigos, esto es lo que mola. También hablo a veces, ¿eh? Y otras veces que
mola. Me mola cuando pones palabras en inglés. Sí, pon más.
Mira, Louis CK, o sea, Louis CK. Es...
No la van a reponer.
¡Santos morcegos, Cyber!
No la van a reponer. ¿Qué diría Víctor en inglés?
Gotham.
Yo diría... Gotham. Awesome. Bueno, eso es en cubano.
Sí, seguimos con superhéroes.
Bueno, superhéroes.
Heroes Reborn.
¡Heroes Reborn! ¡Heroes!
Héroes na galega.
Héroes. Pues.
La NBC ha dicho que no habrá la lucha para los
fans. No tenemos tiempo para no sufrir.
Y además que en el tercer episodio el único tío bueno de la serie, que es Justin Theroux, que es el protagonista, ni siquiera sale en el capítulo.
Y eso que lo sé.
¿Por qué sobreviven los de Galáctica y no otras estrellas de combate?
¿Por qué? Pasa, ¿por qué?
¿No? ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué? El de Galáctica era más listo.
Era más guay.
Sus ideas siempre van a chocar, pero al final forman como... Uno sin el otro no podrías entenderlo. Y los dos primeros de los que voy a hablar...
¿Binomios?
Por definición. Un polinomio de grado 2.
Sí. Habla de una vez, habla, porque llevas claro. Haciendo gestos 6 horas como dejadme hablar. Habla de una vez, maldita sea.
Mary McDonnell, que también ahora es la protagonista de Major Crimes, que es la continuación.
Nunca te apagas
de sí. Closer.
Siempre tiene todos los datos.
Ya apaga. Está.
Dos Dillon pueden verse igual por fuera.
Sí,
y eso
sí.
Sería un modelo.
Sí. ¿Ah?
Pero pueden tener personalidades totalmente distintas.
¿Y eso es otro modelo?
No.
No.
Entonces, ¿qué son los modelos?
El modelo es la apariencia.
Ah, la apariencia.
Ah, vale, entonces hay 12.
Hay 12. Bueno, aquí queda bastante patente el error de Guy Walter.
Bueno, nos vas a presentar el modelo número 5. Como ya hicieron una peli de él, ya no me atacan.
Paso.
Miércoles 23 de julio de 2014, son las 10:03 de la noche, estáis escuchando Quack FM, la 103.4, momento de los Serial Lovers, comienza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, eterna, como siempre, la amante de las series en doble nacionalidad, la voz en femenino, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Efectivamente, este programa no se hace solo. ¿Por qué? Porque hoy estamos 7 personas en la pecera.
¡Sembraos! Más a mi izquierda, la gente dice broza y grita su nombre a la vez. Antonio Fra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy por no traer, no traigo nada.
Por aquí, por mi derecha, si escuchan el sonido de Spoiler, probablemente sea provocado por alguno de sus comentarios. Señor Iverson, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia de Spoiler.
Te veo así un poco bajunero.
Sí, estoy así, estoy raro.
Nada, porque tienes unas noticias muy tristes.
Tengo unas muy tristes.
Más a mi derecha, Community Manager, el hombre en las redes sociales, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. A ver si hoy alguien habla en Google Plus.
Eso, amantes del Google Plus. Todavía más a mi derecha, los comentarios más ácidos en este programa en Spoiler. Samu Kao, muy buenas noches.
Buenas noches, hoy por traigo hasta pantalones.
Ay, Diego, Samu está tan a la derecha que parece que ya casi está fuera del estudio,
Sorpresa en las ondas, porque ahora nuestra audiencia esperaría que dijera crucen los dedos y que todo salga bien, porque está Alex Cortines detrás del cristal manejando el aspecto técnico, pero no es cierto, hoy está con nosotros en el estudio. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego. Dios, la vida se ve de otro color desde este punto de vista.
Y qué intriga, dirá nuestra audiencia. ¿Y quién está de técnico si Alex Cortines está
hoy
aquí?
Hoy va solo esto.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Mariano Fernández, muy buenas noches.
Vaya spoiler.
Puedes decirnos algo, Mariano. Saludar un poquito.
Algo.
Es tímido el chico.
Con nuestro sumario, señor Iverson, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Pues es un programa muy divertido el que vamos a traer hoy y con muchísimas novedades con respecto a otros programas, porque vamos a empezar con las spoilerticias.
¡Oh, esas spoilerticias maravillosas!
Esas noticias veraniegas que realmente no se dan, realmente no vamos a tener muchas novedades hoy en este programa de spoiler.
¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¡Dame más!
Después, por fin, llegó el día. Llegan los westerns a spoilers.
¡Sí! ¡Es lo que quería!
¡La romería!
Serie de la semana, Death Booth.
Forajidos y bandidos.
Y a continuación vamos a tener un debate. Un debate encarnizado.
Tensísimo.
Vamos a hablar de malos buenos y de malos que son malos.
Y ponme la guinda, Iver.
Y la guinda es el reportaje especial con el que terminamos todos nuestros programas. Sí, hay más westerns. Vamos a seguir hablando de más westerns. Hoy me enteré que Kung Fu eran westerns, por ejemplo.
¿Cómo puede contactar con nosotros nuestra audiencia?
Por absolutamente todas las vías disponibles en internet. Tienen Twitter, tienen Facebook, tienen Google Plus. Tenemos de todo. Todo Spoiler Quack FM. Búsquenlo en la red porque ahí estamos.
Spoiler Quack FM es muy fácil. Simplemente poniendo el nombre Spoiler Quack FM nos podéis encontrar en internet y comentar que el programa de hoy está muy animado. ¿Qué más?
Pero claro, esto no solo se puede escuchar hoy y aquí y en directo. Se puede escuchar cuando queráis en nuestro estupendo podcast, que es spoiler.cuacfm.org.
Y también puede escucharlo gente que nos da aquí en el aire, como es gente de Radio Ritmo Getafe 99.9. Un saludo a nuestros amigos y amigas getafenses. Capítulo 1x012, como le gusta 12. A toda la gente que diga 012. Hoy, dile a tu Dios que se prepare. Una hora de radio por delante. Comienza, arranca el programa de los Serial Lovers Spoiler. Salema, va de premios la primera spoiler noticia de hoy.
Pues efectivamente, porque si la semana pasada hablábamos de las nominaciones a los Emmy, hoy hablamos de unos premios que ya se han entregado, que son los premios de la Asociación de Críticos de la Tele, es decir, los TCA Awards, que le llaman ellos.
CCA. Es que no está Víctor, alguien tiene que pronunciar en inglés.
CCA Awards, pues ahí estamos. Y entonces, bueno, pues os voy a comentar un poco las series que han sido premiadas, si os parece bien. Por un lado, le han dado la mejor serie, a Breaking Bad.
Lógico, por supuesto. Por supuesto.
Y le han dado la mejor miniserie para True Detective.
Bueno,
al final lo ganó Fargo, la mejor miniserie.
Mira, no. ya estamos con miniseries. pero,
tiene un regato Antonio sobre las miniseries.
A ver. Bueno, hay que decir una cosa, y es que como las dos que ellos proponían como buenas era True Detective y Breaking Bad, pues dijeron, bueno, pues a una le damos la mejor serie y al otro le damos la mejor miniserie. La verdad es que son unos que da bien de narices, ¿eh?
Sí, porque True Detective ya tiene segunda temporada.
Ya ves.
Claro, confirmado, o sea, hay que tener las miniseries.
Correcto.
No. ¿Alguien puede buscar la definición de miniserie, por favor? Es que esto es un escándalo.
Estamos un poco cansados.
Bueno, además tenemos al mejor actor de drama. Sabéis que en los TCA no diferencian entre hombres, mujeres, comedia y demás. Sí, pero entre hombres y mujeres no. Y entonces al mejor actor o actriz
como Antonio, muchas noches.
Mac Corahue por, ya sabéis, por True Detective.
True Detective.
Y a la mejor actriz de comedia, hay que comentarlo, se lo han dado a Julia Louis-Dreyfus por su papel en VIP.
VIP.
Ya
VIP.
Veis.
Porque la conoce quién.
Ya veis.
Ella, en su casa a la hora de comer.
Bueno. Está vendiendo ordenadores.
VIP con V, chicas.
Belén Rueda lo hacía muy bien con Emilia Aragón en VIP también.
Es la vicepresidenta de los Estados Unidos.
Oye, el desayuno del VIP también era muy bueno.
Bueno, hay que... The Good Wife, que había sido una de las grandes olvidadas en las nominaciones de los Emmy, bueno, pues sí, los TCA le han dado el premio al mejor drama y a la mejor comedia, pues no se la han dado a Big Bang Theory, como era lo previsto, sino que hay un empate. Ojo, hubo un empate entre Louis y VIP. Sí, señor. ¿Y sabes cuál ha sido lo que ellos llaman el mejor programa nuevo del año? El mejor programa novato, que diríamos.
Spoiler, supongo, ¿no?
Spoiler, entiendo, claro.
Spoiler.
Casi. Orange is the New Black.
Orange is the New Black.
Estoy rayadísimo de esa puta. Estamos todo el rato hablando de Orange is the New Black.
Va a haber que verla al final.
Pues va a haber que verla. Hablaremos de ella en la próxima temporada. Un spoiler, que te cagas.
Más noticias, Antonio, unos clásicos de la animación.
Unos clásicos, vienen los Simpsons. Y es que Fox acaba de anunciar ya el día de estreno de la que será la última temporada.
Venga, no me lo creo. Siempre es la última temporada, desde la 10 llevan diciendo que es la última temporada.
Y estamos en la 26.
Y estamos en la 26.
Desde Calvo's Hotel.
Esto es como el marca. Esto es como el marca, siempre suena Mitchell y...
Déjame adivinar, a Bart Simpson le sale bello púbico.
Y ahora se llama Bert.
Bueno, pero ¿qué tiene de especial esta temporada? ¿Qué tiene de especial esta temporada?
Pues lo especial es que van a matar uno de los personajes que lleva desde el comienzo de la serie.
Bueno, vaya spoiler.
Dios mío, después de la señora Flanders van a cargarse a alguien más.
Sí.
No.
¿A quién?
¿A quién?
No han dicho todavía quién. Lo que dijo la Fox.
Han hecho spoiler. ¿Pero qué clase de noticias es esa?
De hecho, no lo dijo la Fox.
No hay un spoiler oficial, pero.
Al Jean. Que va a ser un personaje cuyo actor de doblaje ha ganado un Emmy por su papel en la serie y que además haya aparecido en más de 2 episodios. Todo apunta a que se va a encargar al actor secundario Bob. Pero bueno, ya dijeron que puede volver a aparecer este personaje en flashbacks o en modo de fantasma.
A ver, tío, de todas maneras.
Pobre David Luiz, no levanta cabeza.
Sí, es la última temporada, que más da, que morirán todos, que más da.
Claro,
sí. Última, más sí. Da.
Habrá muerte.
No, y ya hicieron, ya había un opening de los Sims, un rollo Juego de Tronos, pues ya pueden aprovechar.
Claro, empezar a matar gente.
Y van a hacer también un crossover. Con Futurama.
Futurama.
Sí. Y nada, el crossover con Futurama se emitirá el próximo 9 de noviembre, que va a ser un episodio en el que Bender pues viaja.
Va a ser broza pura.
Viaja al pasado y tiene que arreglar algo que Bart hizo.
Qué novedad. Por cierto, hablando de openings de los Simpsons, recomiendo mucho el de Guillermo del Toro. Es buenísimo. Ahí también hay mucha sangre.
Sí, muy bueno ese.
Del especial de Halloween 19.
Son como una pequeña religión los openings de los Simpsons. Sí. No, somos amantes de los Simpsons, spoiler, ¿sí o no?
Sí.
O más de Futurama.
No, de Simpson. ¿Por qué abres el debate?
Hay que hacer un especial.
Son noticias.
Bueno, yo soy de los Picapiedra.
Más noticias, Chema, porque alguien ha hecho que algo que no nos gusta.
Algo que odiamos.
Algo que odiamos.
Nos quieren convencer a que leamos.
No, mira, no puede ser esto.
Mira, venga, Diego, te leo el titular. Orphan Black y Sleepy Hollow tendrán su propio cómic.
¡Venga, fuera!
A ver, lo normal es que los cómics pasan a la cine, al cine, a la tele, para la gente que no queremos leer, ¿no? Pues ahora quieren que la gente que no queremos leer veamos una serie y nos convenzan para leer un cómic.
Pero si un cómic no se lee, que son dibujitos uno tras otro.
Pero tienen palabras en esas partes blancas, ¿no?
Tú sabes que los amantes del cómic son muy peligrosos, ¿no? Y puede haber muchos entre nosotros.
Y son muy de katanas.
Son muy de
esa gente es muy de katanas.
Iba a decir, Orphan Blackie.
Sleepy Hollow.
O sea, si el cómic de Sleepy Hollow vale para que cancelen la serie, a mí me sirve.
Pues este año tuvo mucho éxito porque lo han renovado por una segunda temporada, ¿eh?
Sí, que tenga éxito no quiere decir que sea buena.
Que era una miniserie, porque todo lo que renueva por una segunda temporada es miniserie.
Era un mini actor, creo, porque le falta la cabeza.
Antonio, resuélveme una duda de experto que quiero saber yo. ¿Con qué te quedas? ¿Con la serie Sleepy Hollow o con la de La Bella y la Bestia?
La Bella y la Bestia. Y no os canto aquí la canción porque...
La que es mala, mala de verdad, ver, es Arrow.
Para cuentos ya tenemos Once Upon a Time.
Sí, por cierto, Once Upon a Time. Bueno, ¿algo más que apuntar sobre esta pasada a los cómics de estas dos series?
Realmente, porque las dos series han tenido mucho éxito. Sleepy Hollow nos recuerda un poco esa película de Tim Burton que todos tenemos en la memoria. Y que tenía un 7,8. Para dudas de la calidad, no llega a ser muy buena, pero bueno, bueno, la gente la ha apoyado, ¿no?
Veremos qué pasa. Desde Spoiler, desde luego, no apoyamos este cambio a cómics.
No, no, para eso que escriban un libro, hombre, que se cansen.
Y suena una música para esta última noticia.
Qué bonito.
Qué bonito, qué enternecedor.
Qué bonito me lo pusiste.
Qué bonito te lo hemos puesto.
¿Y por qué no es la de Cuéntame?
Cuando las series españolas eran buenas.
No, pues a ver, ¿qué es el tema? A ver, vosotros no pensáis realmente, esto es muy importante, que en los 80 TV tenía mejores series de televisión que actualmente.
No.
¿No? Bueno, pues entonces tiro la noticia.
Venga, sí, sí.
Era venga, decir que sí.
Yo
sí,
es que no vivía en los 80.
¿Qué serie os marcó de pequeñitos de cuando solo había dos cadenas? Que solo podíamos ver eso. A mí, Los Gozos y las Sombras.
Los Gozos y las Sombras, sí. A mí, El Pájaro Espino. Sí,
oh. Bueno, la noticia es que ya están disponibles un catálogo muy amplio de las mejores series de los 80 en TVE a la carta, online, para poderlas ver en internet. Os doy ejemplos de series. Por ejemplo, La Huella del Crimen, Brigada Central, clásicos de TVE.
Clásicos.
Hasta Luego, Cocodrilo. Adán y Eva. Y ojo, una serie protagonizada por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. ¿Cuál creéis que es?
Hombre, por supuesto.
Pueden ser varias.
No, pues no es Farmacia de Guardia. No, porque esa es de Antena 3.
Es verdad.
Es Tristeza de Amor.
Ah, Tristeza de Amor. Tristeza
que también estaba.
Has vuelto a perder.
Se viene arriba aquí la gente.
Es muy grandiosa,
Que también estaba el entrañable Alfredo Landa,
sí,
en esta serie.
Claro, por supuesto.
Y ahora Spoiler se acaba de convertir en un karaoke.
Sí. Bueno, y me olvidé de comentar un pequeño detalle. También van a reponer en esto de TV a la carta Anillos de Oro, donde está también, claro, por supuesto, Antonio Alcántara.
Antonio Alcántara, qué grande.
Pero ¿de verdad conocéis alguna de estas series?
No,
por
yo no.
Sí, yo sí, yo de esta Tristeza de Amor la veía siempre, porque iba de unos tíos que trabajaban en la radio y somos serial lovers y radio lovers.
Ahí estamos.
A mí la sintonía me recuerda a la de Cristal, y no os lo juro, Esto que estáis poniendo.
O sea, que no has visto Tristeza de Amor y si has visto Cristal.
No, porque
no tienes
un spoiler de telenovelas, ya. Bueno, sí, ya. El público lo pide.
La audiencia lo requiere.
No, pero yo quiero decir a la televisión española que, por favor, quítense ya esta caspilla. Saquen productos nuevos, hagan cosas nuevas o pongan Cuéntame todo el tiempo.
O más presupuesto
que
para
Cuéntame. Que vale igual también. Claro, más presupuesto para Cuéntame. Que vale igual.
Señores de televisión española, de la carta no me gusta nada. Póngame el menú del día.
A mí tráigame los postres.
Bueno, atención, tengo dos mini noticias rapidísimas ya para terminar esta sección de spoilerticias. Una requiere un sonido de spoiler ya.
Pero uno de los gordos.
Uno muy más gordo.
Más gordo.
Atención, gente, ¿estáis listos y preparados? ¿Sabéis que se está reponiendo Verano Azul?
Sí. Yeah.
El miércoles que viene hay una cita con la 2, Muere Chanquete.
¡No!
Está confirmado, el miércoles es el día de la muerte de Chanquete.
Afinan, además.
¿Cuántas veces
muere Chanquete?
¿Cuántas veces va a morir antes Chanquete, antes que Jordi Hurtado? Ya, tío. Es que esto ya es inaudito.
Y esto es muy importante.
Esto es muy importante.
Y la última gran noticia ya, que es la de Cuéntame, por supuesto, la que siempre cierra. Es una noticia importantísima, y es que esta semana se actualizó la aplicación oficial en Android de Cuéntame. Hicieron una actualización con bug fixes. Y hay nueva versión de la aplicación de Cuéntame.
Correcto.
Los tres que la tenéis descargada, actualizarla.
O sea, dos semanas seguidas que la noticia es que no hay noticia.
No, esto es joder, noticia.
Es notición.
Primicia mundial.
Bueno, y los Serial Lovers, un enorme recuerdo al gran Blas Castellote, que lo perdimos esta semana. Sí, Alex Angulo, un grande de las series.
Un beso de periodistas. Qué grande, periodistas, por Dios. Qué grande, qué grande. Bueno, cerramos aquí la sección de Spoilerticias con esta nota de cariño a este gran personaje de las series españolas. Vamos ya con nuestra serie de la semana. Hoy toca Westerns, hoy toca Death Booth. Uf.
Gareth Woods. Toca hablar del oeste y nos la trae Alex Cortiñas. ¿De qué va esta serie, Alex?
Bueno, antes de nada voy a decir que Deathwood es la mejor serie de la que se ha hablado en Spoiler.
¡Wow! Y si ya hicimos uno de platos combinados.
Bueno, igual esa es la excepción honrosa. Esta serie del HBO se emitió en televisión del 2004 al 2006. Recordemos que por aquel entonces la HBO estaba algo así como reinventando el concepto de serie. Yo casi pienso que fueron los que inventaron las series de verdad.
Completamente de acuerdo.
No había nada. Los Sopranos se habían estrenado 5 años antes, The Wire 2 años antes, en el 2002, y ahora probaban suerte con una serie del género cinematográfico por excelencia. El Western. Una serie de vaqueros del oeste.
¿Es cierto?
Está en tierra india.
Entonces allí usted no será sheriff.
No, voy a abrir un almacén allí. Con un amigo.
Yo lo que quería era buscar oro. Válgame Dios, un pueblo sin ley.
Efectivamente, Deathwood, en la década de 1870, era un pueblo sin ley. Se encontraba justo en medio del proceso para unirse al territorio de Dakota. Hoy en día pertenece a Dakota del Sur, que para los que no controlan de geografía americana, yo me incluyo porque lo busqué en el Google Maps, está más o menos en el centro, tirándole ahí un poco al norte, más cerca de Canadá que de México.
Debajo de Dakota del Norte, ¿no?
Efectivamente,
maldito.
Y Dakota del Norte toca con Canadá, así que ya os podéis hacer una idea. El caso es que la serie empieza poco después de que echaran a los indios de estas tierras y vemos cómo va transcurriendo todo el proceso de unión a los Estados Unidos.
Oiga, con ese acento tan inglés suyo, ¿son verdad los rumores de que desciende de la nobleza británica?
Sí, desciendo de esos hijos de puta.
Pues por usted, majestad. Escúcheme. A lo mejor yo he jodido mi vida hasta convertirme en un mierda, pero aquí me tiene hoy ante usted sin deberle un centavo a ningún cabrón, trabajando en una miserable mina alquilada. Y si el gobierno viene a decirme que no tengo derecho a hacerlo, o los salvajes de los Pieles Rojas o cualquiera de esos hijos de mala madre que hay por ahí haciéndose pasar por buscadores, solo digo que intenten detenerme.
Trabajando en una miserable mina, dice Ellsworth. Ese es el truco de Deathwood, la explicación de por qué la gente se arriesga a ir a territorio indio. Como no podía ser de otra forma, el oro. El pueblo está rodeado de minas llenas del preciado elemento aún por explotar y, lo que es más importante, sin dueño. Así que la ley viene siendo: como llegas, trabajas, te lo quedas. Todo para ti.
Eso es lo que cunde.
Cada episodio de la serie nos traslada un día en la vida de Deathwood. Y la trama principal de la serie está basada en hechos reales. A ver, se incorporan ciertos elementos de ficción, se inventan algunas cosillas, pero está basado en hechos reales. Oiremos nombres conocidos por todos los fans de las películas del oeste, como Wild Bill Hickok, Calamity Jane o incluso Wyatt Earp y su hermano, que en algún momento pasaron por Deathwood brevemente.
¿Ha visto mi farol, Hickok? Intentaba engañarle. ¡Oh! ¡Un momento! Aquí abajo tenía otro 8.
Trío de ochos. Usted gana.
Oh, vaya, no me había dado cuenta.
¿Sus fichas?
Aquí estoy, creyendo que no llevaba nada, y por casualidad venzo al hombre más rápido del mundo.
Hablas del tercer ocho.
¿Qué?
Has dicho que me has vencido. ¿Hablarías de ese ocho?
¿De qué cosa iba a hablar?
Dilo, y seguiremos jugando.
Hablaba del ocho.
Mejor. Hagan sus apuestas.
Madre mía. ¿Podemos darnos la mano para relajarnos?
Es una serie con muchos personajes y además se van añadiendo, conforme avanza la trama, van apareciendo nuevos personajes. Hay un montón de mini tramas de 2-3 episodios, incluso de un episodio, con sus propios personajes, y luego ya nos volvemos a ver. Al final, de las 3 temporadas, al final te conoces a todo el pueblo. Citaré algunos de los más importantes, pero vamos, hay personajes para dar y tomar. Además, se puede decir que cada episodio tiene sus protagonistas y no hay un protagonista estático.
Alex, esto de mini tramas de un episodio, quieres decir episodios de broza, ¿no?
Si fueran episodios de cualquier otra serie, serían episodios de broza, pero no hay un solo episodio de broza en Deathwood.
Podría ser como miniseries dentro de la propia serie.
Miniseries de broza, de mini broza.
Al último que pronunció la palabra broza le metieron un tiro entre las cejas.
Entre broza y broza.
Vamos a empezar hablando de Seth Bullock, que es un sheriff de Montana que deja el puesto nada más empezar la serie para irse a Deathwood a montar una tienda de repuestos mineros y se va con su amigo el judío Sol Star. Seth se supone que es el protagonista oficial de la serie, pero vamos, para mí es tan protagonista como cualquier otro personaje. Seth es un hombre seco, duro, con un sentido del honor irreal y más tozudo que una mula. Y Sol es su complementario, un hombre práctico que busca ganarse la vida sin molestar a nadie.
¡Por Dios santo, muévanse! ¡No llegaré a mi sitio hasta que acaben! ¡No hago más que dar vueltas como una mosca alrededor de una mierda!
Ya casi está. También hemos esperado mucho.
¿Es que no sabéis descargar vuestro carro? ¡Coge mi caballo y os enseñaré!
Sabemos lo que hacemos. Vuelva a ponerse el sombrero y no se ponga nervioso.
¿Y qué si lo hago?
Siga gritando así y lo averiguará.
Tenga una escupidera por las molestias.
¡No compro escupideras!
¡No! Es gratis, cortesía del almacén Star y Bulo, que abrirá en cuanto nos instalemos.
¡Pues daos prisa!
Al Schwarzenegger es el personaje de televisión que más tacos suelta por palabra hablada.
No me había dado cuenta.
De hecho, su apellido, Schwarzenegger, empieza por la palabra taco en inglés. Si hubiera que decidir un protagonista, para mí, este se llevaría el puesto porque es la persona más carismática que hay en toda la serie. Es el dueño del prostíbulo local, el Gen, que es como su centro de operaciones. Y ya al inicio de la serie es el nombre más poderoso del pueblo. Vale que no haya ley en el pueblo, pero hay una cosa, que es la palabra de Al Schwarzenegger. Y el que no la cumpla, probablemente se vaya del pueblo con los pies por delante.
Zapatilla.
Es un hombre muy listo, con una forma de hablar muy sarcástica que aporta unos momentazos de comedia negra que te partes la caja. Y además este tipo, si tiene que matar a alguien, lo mata. Si tiene que encargar que se mate a alguien, también lo mata. No tiene problema con ese tipo de cosas.
¡Silencio! ¡Va a hablar Al!
Cuando tengamos goteras, ya sabéis de quién es la culpa. Sé lo que habéis oído, que los indios han matado a una familia en el camino de Spearfish. Yo no pienso decir a ninguno de vosotros qué hacer, pero no quiero más gente con el cuello cortado, sin cabellera o descuartizados o cualquier otra cosa que esos salvajes sedientos de sangre hagan, aunque alguno quiera ir allí en la noche más negra. Os diré una cosa. Yo usaría la noche para empezar a organizarnos. E iría mañana de madrugada. Y desde mañana mismo ofrezco una recompensa de $50 por cada cabeza que traigáis de esos salvajes, herejes e hijos de perra que me traigáis al pueblo mañana y sin límite. No diré nada más, salvo que a la próxima invita a la casa. Y Dios bendiga a esa pobre familia.
Amén. Amén.
Mujeres a mitad de precio durante 15 minutos.
Ya veis cómo se las gasta Al Schwarzenegger. Siempre tiene un montón de lacayos alrededor. Entre ellos destacan, para mí, dos. Dan Dorothy es uno de ellos y... Para mí es como su segundo de a bordo. Sabe dónde está su sitio, mata siempre con cuchillo y además tiene una característica que lo diferencia de los demás. Tiene un poquito de coco, tiene inteligencia, entonces es como el lacayo listo. Luego está Farnum, que es otro, pero este es un personaje detestable. Es lo más odioso que te puedas echar en cara. Es avaro, es idiota, es un lameculos y es un personaje patético. Leí un reportaje sobre la serie que lo denominaba como Farnum ha nacido para venderse barato. Y para mí es una frase que lo define muy bien. Es el dueño de uno de los hoteles en Deathwood. Y luego está un personaje que poco tiene que ver con Schwarzenegger, pero anda por ahí, que se llama Ellsworth. Ya lo visteis antes en un corte. Es un pobre minero que lo único que quiere en la vida es conseguir cada día el suficiente oro como para pagarse el alcohol, el juego y las putas del día siguiente. Hay que tener en cuenta que además es un hombre muy leal y además también piensa, tiene esa cualidad importante y sabe dónde no debe meterse.
Ponme de beber. Y pregúntame cuál es la clave de una larga vida.
¿Cuál es?
La cualidad más importante para llegar a una edad avanzada.
Te invito a este si me lo dices.
Es la del perro que conserva su nariz. No meterla donde no te llaman.
Sabias palabras.
Es una lección difícil de aprender, pero yo la he aprendido. Y sé otra cosa. Pero entre que yo sepa algo y se lo cuente a alguien más, va un largo trecho.
Creo que me he perdido, Ellsworth.
Me parece que vi algo que no debería haber visto.
¿Dónde?
En las colinas. Un hombre fue empujado, lo que quiera que pasara. Si el irme del pueblo demuestra que no me meto en lo que no me importa, sería amigo de quien me lo aconsejara, en vez de tirarme a los cerdos.
Ahora vamos a hablar de Wild Bill Hickok. Si alguno de aquí ve películas del oeste, lo conoceréis de una u otra. Es el pistolero más temido. Es una leyenda andante por las calles de Deadwood. Parece que pasó por todos los trabajos, si le puede llamar así, que puede ocupar un hombre con sus cualidades. Disparar muy rápido es su cualidad, por cierto. Empezó como conductor de diligencias, que es un trabajo muy arriesgado, y acabó siendo sheriff hasta que pusieron precio a su cabeza, a alguien molestaría, y se tuvo que acabar yendo para Deadwood a ver si allí le iba mejor. Además de todo eso, es un jugador de póker sin remedio. A Bill le acompañan Charlie Utter, que quiere dejar de andar por los caminos y montar un negocio en Deadwood de transporte de mercancía, y también Calamity Jane, una borracha muy simpática que maldice casi tanto como Schwarzenegger.
Llega un momento en que un hombre tiene que dejar de pelear consigo mismo y de sentirse más estúpido de lo que es, por no poder ser algo que intenta ser cada día sin llegar una sola vez a la cena sin haberla jodido. No quiero luchar más. Lo entiende, Charlie. Y no quiero que me cuides más. ¿Quieres dejar que me condene como quiera?
Sí. Entendido.
Otro de los personajes que llegan al pueblo al mismo tiempo más o menos que llega Seth Bullock es Alma Garrett, una mujer que pertenece a la alta alcurnia de la sociedad que acaba de llegar a Deadwood con su marido, un hombre adinerado demasiado fino para el ambiente de Deadwood. De hecho, los de Deadwood dicen que es un hombre del este. Yo pensé que se referían a europeo. No, es de Nueva York. Pero en Dakota, los de Nueva York son del este. Alma Garrett tiene un problema con el ádano, el opio. Pero bueno, el problema es que cuando no tiene opio, ¿sabes? Cuando no tiene lado es cuando tiene el problema. Pero ya veremos que poco a poco este personaje va cambiando y va dando bastante juego.
Olvida tus jaquecas. Escúpete en la mano, Alma.
¿Qué?
Escupe. Voy a enseñarte algo.
Prométeme que no se lo dirás a mi madre.
Lo he comprado. Tenemos una concesión. Así hemos cerrado el trato.
¿Y os habéis secado las manos luego?
¿Y sabes contra quién he pujado? Farnum, el dueño de este hotel.
Oh, ¿y dónde estaba tu agente secreto?
Dan Doherty. Atendiendo la barra, nadie se ha dado cuenta de que Dan me ha ayudado a conseguirlo. Y Schwarzenegger, el del salón, fue el intermediario y él cerró el trato. Driscoll, el vendedor, no podía ni andar. Tendrás un artículo magnífico cuando te cuente todos los detalles.
Sí, estoy empezando a imaginármelo.
Ha sido algo muy reñido. He tenido que ofrecer los 20.000 para vencer a Farnum.
Otros de los personajes son los típicos personajes de cualquier película del oeste. Tenemos a un doctor, que curiosamente se llama Doc. Es uno de los pocos que tienen algo de decencia.
Igual tiene una máquina del tiempo y todo.
Es uno de los pocos que tiene algo así de integridad y decencia.
No me digas, ¿y al cocinero le llaman Cooker?
Cook. Tenemos también un reverendo con problemas mentales que cree que ve a Dios y le dan espasmos. También hay un editor del periódico, el dueño de otro salón. Bueno, hay mucha gente. Hay hasta un chino, porque hay un barrio chino.
El sepulturero.
El sepulturero, fíjate tú, allí no necesitan de eso. Te voy a explicar por qué.
Ah.
Es que el chino es carnicero y tiene unos cerdos. Y a los cerdos hay que darles de comer. Entonces, adivinad cómo se hacen desaparecer los cadáveres.
¿Y este es el muerto?
Sí, sí, sí. ¿Y estos?
¿Y estos dos?
¡Diablo blanco! ¡Hijo de puta!
Ya, me alegro de habértelo enseñado. Estos son blancos, ¿eh?
¡Blanco, hijo de puta!
Dos blancos hijos de puta se lo cargaron y robaron el opio que él traía para ti.
¡Blanco, hijo puta, a ti, Schwegen!
¿El opio que tú ibas después a venderme a mí?
¡Blanco, hijo puta!
¿Estos dos blancos hijos de puta quiénes cojones eran?
¿Cojones?
¿Quién es, ignorante chino de mierda?
¿Cojones?
¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién se llevó la puta mercancía?
¡Hijo de puta!
Joder.
Ahora, ¿qué tiene de bueno Deadwood? Los decorados son tremendos. De hecho, no son decorados. se construyó el pueblo de Peapa. La HBO construyó entero el pueblo. Y además es un pueblo que va creciendo conforme avanza la temporada. Van creciendo, van apareciendo nuevas zonas, nuevos edificios. El vestuario, toda la ambientación, el aspecto visual, hasta ese aromilla que desprende la serie está tremendamente cuidado. Los personajes se ven sucios, la ropa rota, cuando se cae en el barro se pone realmente perdido de suciedad. No es como esas series que se cae del barro y parece que está impoluto al momento. No, este se cae del barro y igual pasa dos episodios sin haberse quitado la mierda. Detalles de ese tipo que hacen que realmente te creas que la vida allí podía ser tal cual te la muestran. Hasta los detalles escabrosos como los golpes, las cuchilladas, vamos, las muertes peliagudas en las que le aplastan a uno el cráneo con puñetazos, se representa de una manera muy cuidada, que más de una vez he tenido que apartar así un poco la vista.
Me recuerdan, un poco gore, ¿no?
Un poco gore, me recuerdan a veces hasta Juego de Tronos de lo gore. Los diálogos de todas las series son geniales, de absolutamente todas las escenas. Con tacos y todo, los críticos dicen que tienen un nivel literario superior.
Ya estamos con libros aquí, no puede ser.
Es una serie muy, muy, muy intensa. Desde el principio arranca muy fuerte y no saca el pie del acelerador. Dicen en la Fórmula 1 esto de si parpadean se lo van a perder. Pues exactamente lo mismo.
Con el pie a tabla.
No hay ningún momento en el episodio en el que piensas, va, voy al baño que fijo que no pasa nada. No, 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 tú esperas a que acabe el episodio y si eso después vas o te meas. Y es una serie que además habrá gente a la que se la haga un poco dura, porque es una serie que en el fondo trata del bien, del mal, y mezcla esos conceptos. Y hay una cosa, que es que como no hay ley, no hay castigo. Y suele ser el mal el que va ganando territorio, y solamente hay unos pocos hombres honrados que intentan equilibrar un poco la balanza.
No tengo más remedio que hablar con ellos. En la vida, uno tiene que hacer cosas que no le apetecen. Muchas veces. Así es esta vida, una obligación desagradable después de otra. Pero sin disgustarse, si no el enemigo te tiene en sus garras.
Bueno, a ver, yo tengo aquí algo que objetar, ¿eh? Todos los diálogos geniales, geniales, a mí los de Calamity Jane me parecen un poco horrorosos.
Calamity Jane es una persona que está todo el día de pe a pa borracha. Entonces todos sus diálogos son como un poco, la tía se pierde, hablan con ella, ¿no? Son diálogos etílicos, de que no saben ni de qué están hablando con ella, y ella da igual, se inventa la historia y contesta con cosas sin sentido. Entonces realmente, además pierde bastante en el doblaje ese personaje, pero tiene su sentido.
Vale, ahora cuando yo llegue así a casa le diré a mi madre que son diálogos de Deadwood. Y lo otro es que tampoco, a ver, que HBO haya construido el pueblo, pues como te decía antes, tampoco me parece tan grandioso, porque ya van poco a poco los propios actores construyéndolo en lo que es la ficción, así. A fin de cuentas es, mira,
les pagamos, una forma de inversión, ¿eh? Para los estudios.
Les pagamos el sueldo y hacemos que lo construyan y ya está.
Actores y carpinteros.
Actores, carpinteros, albañiles, un poco... Así empezó la burbuja.
Les queda el decorado hecho para cuando hagan la miniserie.
Yo tengo que decir una cosa, y es cierto lo que comentas de la recreación del ambiente, porque después de ver el primer episodio tuve unas ganas de ir a ducharme, porque es tan guarro, está todo el mundo tan sucio, allí nadie se limpia, nadie se afeita, nadie se corta el pelo, o sea, salvo uno o dos personajes que son pues los burgueses, ¿no? Los que vienen del este y así, o sea, el resto son absolutamente guarros.
Vamos, que tú lo viste hasta el final y te hiciste pis encima, como dijo Antonio, ¿no?
De hecho, hay un diálogo en el
yo
que...
Yo tengo un botón que se llama Stop.
En el que están intentando vender una bacenilla y parece todo el mundo que cuando la ve dice, ¿qué es eso? Algo traído del futuro.
Pero más el concepto escupidera, que salía por ahí un audio, es muy, sí, de mucho honor.
La bacenilla escupidera, dice, si no lo sabéis, seguro que vuestros vecinos os agradecen que compráis una. Al hilo de lo que hablaba Antonio, la serie contó con 3 temporadas de 12 episodios cada uno. Fue un éxito brutal de crítica, un éxito para toda la gente que la veía. El problema es que la gente que la veía no era tanta como esperaba HBO, y el gasto que suponía grabarla era demasiado alto, así que la cadena decidió cancelarla justo cuando se estaba terminando de grabar la tercera temporada. En ese momento la trama daba como para 2 temporadas más y tuvieron que cortarla en un episodio. Y de hecho el último capítulo de la tercera temporada, el último capítulo de toda la serie, es mucho peor que cualquier otro episodio de la serie y le da un final apresurado a la misma, quedando un montón de tramas por cerrar.
Era un sueño de resines.
Se habló de hacer una película, o varias películas incluso, de que cerrara dichas tramas, pero al final parece que quedó en nada. Es una lástima. Que voy para... Para la posteridad.
Para la posteridad. Para así quedó.
En conclusión, una seriaza. La recomiendo a todo el mundo. Y aquellos que digan que les que no les gusta el oeste, la ven igual, porque es que no merece la pena dejar de verla, de lo buena que es, solamente porque no te guste el género del oeste. Yo ya lo dije al principio de cuando empecé a hablar, dije, Death Goods es la mejor serie de la que hemos hablado en spoilers.
Serión.
Y queda dicho.
Y queda dicho.
A remar por el río así, rápido, rápido. ¡Canta, Charlie! Vamos a remar por el río así, rápido, 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 tú sígueme a mí. Vamos a remar por el río así, rápido, 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 tú sígueme a mí. Vamos a remar por el río así, rápido, 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 tú sígueme a mí. Vamos a remar por el río así, rápido, 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 tú sígueme a mí. Vamos a remar por el río así.
Dejamos Ed Wood, la serie que ha recomendado Spoiler.
Me asusto.
¿Por qué te asustas,
Isa? Porque ha sido un ataque, Isa.
Ha sido un ataque.
Madre mía, estaba hombre. Yo... Estábamos ahí entrando
en el
estaba
de
remando.
De los
esta
malos
música
malísimos.
De los malos malísimos. Pues nada, como decía, dejamos Ed Wood y vamos con el debate de esta semana.
¿Cómo que Ed Wood?
Ed Wood. Ed Wood, maldita sea. Y dije que nunca me pasaría y me ha pasado.
Sí, tranquilo, en el previo quedará recogido.
Vamos con los malos malísimos. Porque, vamos a ver, estamos llegando al final de la temporada de Spoiler. Nos queda un programa.
Hay que el 13, nuestra audiencia.
A pesar de que siempre decimos que somos el programa que no hacemos vacaciones, es porque en julio muchos programas de Wack FM ya hacen vacaciones, pero nosotros no, aquí estamos, dando el callo.
Y muchas grandes series tienen 13 episodios en la primera entrega.
No, hay que decidir si queremos ser 13 o 12 más 1, hay que decidirlo aún.
Pero vamos a ver, estamos llegando al final de temporada y hemos hablado de muchísimas series y muchísimos protagonistas. Algunos mejores, otros peores, otros más blandengues,
otros bros,
y otros más cañeros o incluso repugnantes, como el propio de Death Booth que hablábamos ahora mismo. Entonces la pregunta que traemos en este debate es, de las series actuales, ¿cuál es el malo más malo que hay? Y yo creo que esta sintonía ya nos deja un poco entrever cuál puede ser ese malo más malo, ¿no?
Ni de coña.
Ni de coña, ¿cómo no?
Ni de coña.
Yo creo que...
Pues yo estaría entre Frank Underwood
de House of Cards
y
Al, efectivamente.
Y Al de Death Booth. No, pero,
Death Booth. No, pero no es actual.
Pero no es actual, claro, de Death Booth, ¿no?
Yo de las actuales, sin lugar a dudas, diría Aníbal.
Aníbal.
Sí.
Ah, Aníbal la serie, sí, claro. Señor. Aníbal el caníbal.
Y el sí. Señor Barnes.
Y el claro. Señor Barnes.
Es actual, lo siento, ¿no?
No, pero Aníbal, aparte, es un malo.
Joder, sí, pero malo de los.
Que
de
hasta
los,
se come a quien haga falta.
De los fastidiadetes, ¿eh?
Vamos, que no les hace falta cerdo ni nada.
No, no.
Yo, para mí, el malo es Conrad Grayson de Revenge. Es un personaje terrible también.
Ilústranos un poco.
Espera, ¿ves Revenge?
Sí, sí, sí.
Ay, la Revenge. Y no puedo parar de verla.
¿Quién es este personaje?
Pues es el culpable de que todo lo malo en esta serie pase. Ha conspirado por todo el mundo, ha colaborado con terroristas y no voy a decir mucho más porque no queremos hacer demasiado spoiler.
Yo soy un romántico y un nostálgico y para mí el malo malísimo es un clásico, que es el señor Moriarty de Sherlock.
No,
Moriarty.
Moriarty, o sea... Pero no sé tan claro que sea malo. Igual Sherlock es el malo, ¿eh? Ahí está en el límite.
Claro, pero esto...
Lo que pasa es que Moriarty es muy malo en lo que eran las series antiguas, ¿no? Pero ahora en la serie, por ejemplo, de Sherlock, la actual, Moriarty está en solo 2 episodios realmente. Luego...
Bueno, sonido de spoiler que Moriarty
hombre,
is back. En el último episodio, Moriarty is back.
No, pero vamos a ver.
Moriarty andaba por ahí, pero sí es cierto que no es un personaje permanente. Sin embargo, Underwood es un tío que está absolutamente todos los días haciendo el mal. Y cuando no es malo, es que es peor.
Al hilo de que decíais, de lo que le decía Samuel, lo que decía Iver, pero Moriarty gusta un poco, tal, y esta es mi pregunta. ¿Por qué nos gustan tanto los villanos? Porque realmente se odian, ¿no? Porque son malos, pero realmente estamos enganchados a ese personaje maligno, a ese que hace las maldades, pero que realmente...
Por ejemplo, como el protagonista de Dexter, ¿no? Dios mío, es un asesino, pero aún así te da ese cariño, ¿no? Lo pintan como, bueno, al final lo van adornando en la propia serie, ¿no? Para que haga para que lo ame la audiencia, pero en realidad es un asesino, ¿no? Es el más malo.
Para ver series sin malos, ya vimos Verano Azul. Nada va a superar Verano Azul. Entonces, solo nos quedan series con malos.
Oye, pero Dexter ya se presta a que lo quieran, porque lo que se llama linchamiento mediático siempre existe, de la gente con los que son asesinos o pederastas o lo que sea, poca justicia, más bien quieren vengar.
Entonces,
figura de un vengador de delincuentes se presta.
Pero como te digo, Dexter, te digo Tony Soprano, por ejemplo, de Los Soprano, ¿no? Es el gran mafioso, ¿no? De esta nueva Jersey, el mafioso moderno. Realmente es un tío cruel, es un tío que mete palizas, que extorsiona, que está en negocios chungos. ¿Y quién no abandona la serie de Los Soprano queriéndolo un poco, ¿no? Claro, añorando ese Tony Soprano.
A ver, es que sin malos no hay manteca, no hay salsa en la serie, claro, para eso es una sitcom.
Además, no estamos diciendo de que tiene que haber malos o no malos, sino que realmente hay personajes muy buenos ahora mismo, protagonistas, que en vez de ser un protagonista entre comillas bueno, no es una lucha entre el bien y el mal, sino que el protagonista es el malo, es un antihéroe.
Porque el mal es más divertido que el bien. Por eso mola el mal.
Yo creo que mola eso.
Y además nos hacen cómplices. En el caso de Tony Soprano es un claro ejemplo de eso. Nosotros somos cómplices de Tony Soprano porque nos explican toda su motivación, nos cuentan cómo le va la vida, cómo come sus hamburguesas con su familia, cómo le toca los cojones la hija cuando monta rollos chungos. Nos hacen cómplices de su maldad, más o menos.
Y a lo mejor es porque así también nos sirve, entre comillas, para justificarnos nuestras propias maldades.
Sí, aparte, pero sí,
Isa, claro, tienes algo que contar.
Claro, por ejemplo, en Breaking Bad son todos malos.
Todos malos.
Y los quieres a todos por igual.
Hombre, de hecho la serie es mala.
No, la serie es buenísima. Pero son todos malos, realmente.
Mariano está de acuerdo conmigo, Breaking Bad es mala.
¿Qué Mariano?
Bueno, avancemos un poco en el debate, porque también me gustaría hacer una pequeña mención a pues esos pequeños o grandes antihéroes que tenemos en las series españolas, ¿no?
Hombre.
Acabo de leer el resumen Vilches.
Claro, tenemos, por ejemplo, a Vilches.
Yo,
para mí,
el malo malísimo de las series españolas es Vilches.
Vilches, claro.
Qué forma, qué mente más maquiavélica.
Pero era bueno.
856 temporadas y el único que no se fue de ahí fue Vilches. Se fue, pero dijo, voy a volver, que esto se está ablandando un poco. Volvió y era el terror de.
Pero no era malo, era justo. Vilches era justo. No era malo.
De hecho, primero, lo comentabas tú antes, ¿no? Primero
vieron a Vilches y decidieron crear al Dr. House, tío. Porque Vilches era el icono a seguir. O sea, yo, para mí, Vilches.
Vilches.
Y aquí mi tatuaje de Vilches.
Yo sí tengo que hablar de una mala malísima. Hablo de Concha Velasco en Herederos. Carmen Orozco. Esa sí que... Dios
perturbadora, mío. Malísima, pero de las malas, malas.
Además. Era mala con todos, con su familia, con los de las otras familias, con todos.
¿Qué es Herederos? Es española.
No, por
favor, no es española.
Mira en tu vea la carta, ya dijimos la noticia.
Claro, antes.
Y hay dos malos en cuenta, muy importantísimos.
Que son...
Estamos hablando un poco de todo. Por uno, Don Pablo. Don Pablo, cómo se la lía Antonio. Y en las últimas temporadas, Felipe.
Sí.
Que lleva a Carlitos a la cárcel. Sí. Por la droga.
Si le preguntas a Merche, igual piensa que el malo es Antonio.
Que ya se perdonaron.
Hay que hablar del comisario.
De Águila Roja.
De Águila Roja, correcto. Que también es un malo, pero es un malo de esos que llegas hasta a comprender, ¿no? Porque es que hay como tantos personajes idílicos en esa serie, entre comillas, ¿no?
Sí, pero
que dices tú, hombre, por favor, que a mí me parece hasta real.
A Francis Lorenzo es imposible odiarlo.
Claro, es que ahí está el problema.
Todos nos acordamos de canciones.
Acabas de decir
vida.
El comisario, como si fuera un tío perturbador, horrible. Y dices Francis Lorenzo y ya va.
No sé, es entrañable.
Vamos, es como Lina Morgan en Hostal Royal Manzanares, tío.
Y en Ana y los Siete. Era malísima la mujer del otro fulano.
Por último, ya ampliando el espectro y yendo un poquito al pasado. ¿Qué hay de esos malos de toda la vida? ¿No? Yo tengo apuntado por aquí el eterno malo, malísimo de toda la historia de las series, JR de Dallas.
Por,
¿no?
supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
El malo, malísimo. ¿Hay alguno comparable a JR de Dallas?
Sí, la mala, malísima. Ángela Channing.
¡No! ¡Es verdad!
Y hay más.
¿Cómo lo torturaba el chulín?
Y hay más, hay muchos más. El rey de las tortugas ninja.
El rey de las tortugas ninja. Otra crueldad. El rey de las tortugas. Yo tengo algún apuntado aquí más. Lex Luthor, por ejemplo, de todas las series basadas en la historia de Superman. Diane, de V, ¿no? Malísima. Dayan, malos, malísimos.
Sí, Marlenders.
¿Cómo se llamaba el malo de Inspector Gadget? Que sí. Se tenía un gato y tramaba
Math,
mil.
Doctor Math.
¿No? Es que se tramaba infinito. Se tramaba mil. Ese era el mal total.
Nosotros tenemos más asociados en dibujos.
El de las tortugas ninja también era malo.
El Redder, ya dijimos.
Sí, malísimo, sí. Malísimo.
El del gato de los Redder.
ese.
Bueno, tenemos que dejar aquí el debate de los malos, malísimos. Yo creo que en spoiler es unánime. Nos gustan los malos. ¿Sí
nos
o no?
Gustan los malos.
Nos gustan los malos.
Somos malos.
Somos malos.
Y las malas.
Dejamos el debate. Vamos ya con nuestro reportaje especial. Más series míticas de Western.
From Russia with Love.
Y no puede sonar, no puede sonar esta música y que alguien no la reconozca, ¿no es así, Samu?
Efectivamente, todos sabéis lo que está sonando. ¿Cuál es la serie mítica de Western? Pues la de ese negro bajito, pequeñito y recordete que luego fue gobernador de California. No. Bonanza. Quiso ser, no llegó a ser. Bonanza, esa gran serie mítica del western. ¿A quién no le suena el nombre de La Ponderosa? Rancho de 1,000 millas cuadradas que tenía La Ponderosa en un sitio mítico como el lago Tahoe, en Nevada, sí, tío. O sea, esa vida del prota, que era el patriarca. Esto es un rollo un poco gitano, ¿no? La familia Cartwright, el patriarca Ben.
Es que no era... te sorprenda que chiquito después estuviera seguido con lo de
ese caballo que viene de Bonanza. El prota, ya os decía, que estaba interpretado por Lord Green, que fue el comandante Adama en la primera versión de Galáctica. Traído
muy bien traído.
Te
has ganado, Antonio.
Sus tres hijos, que son medio hermanos, porque tuvo tres hijos con tres mujeres, los metió en tres botijos y no. Los tres hijos, que es como el cuento de los tres cerditos. Está el arquitecto Adam, que fue el que hizo el rancho. Luego está el mediano, que a nadie le interesan los medianos nunca.
Mediano siempre.
Y luego
son
está el pequeño, el guaperitas, el melenazas, que era, ¿quién sino? Michael Landon.
Michael Landon. ¿Qué pasa el Michael Landon?
Como curiosidades de Bonanza, bueno, la trama pues poco tenía.
Poco tenía.
A ver, a diferencia de las películas, en las series del oeste no había indios despellejados, no había crímenes, no, simplemente eran telenovelas del salvaje oeste.
Había corsés,
sí. Y cositas apretadas. Bueno, la serie era de la NBC. Es la segunda de más duración después de Ley y Orden. Así como curiosidades, también decir que los egos de los protagonistas eran muy grandes. Tanto que había cuatro intros distintas y cada día salía uno de ellos de primero en orden rotatorio para que no se celaran.
Y luego se la medían, ¿no? Cuando terminaba el programa.
Claro. Y a lo largo de sus 438 episodios, el bien siempre vencía al mal.
¿Cuántos episodios?
438.
La echaban en la gallega.
Sí,
esta,
sí, y la repusieron no sé cuántas veces.
¿Cuántas temporadas será eso?
Casi tantas como El Príncipe de Bel-Air. Como
pero
os decía,
no tantas como Los Simpsons.
El bien siempre vencía al mal. Y los hombres vigorosos y honestos hacían prevalecer la justicia por encima de cualquier otro valor.
¡Ole! ¡Bonanza! ¡Oye, si John! ¡Saca los caballos de Brevedeiro! Me encantaba, ¿no? Los doblajes de estas series.
Claro, y en esto se basó el equipo A. La frase está de si tiene algún problema y no la puede
la gente de Getafe no lo entenderá, pero no. los doblajes de Galega son los mejores.
Son los mejores, sí, señor.
El pequeño de los hijos del señor Bonanza, porque
señor
para todos
Bonanza,
es el señor Bonanza.
Bonanza.
Que era primo el señor Matanza de Manu Chao. Bueno, decidió tener su propia familia y decidió irse a la Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
Otro clásico, mítica, la casita de la Pradera. ¿Quién nos recuerda a la familia Ingalls? La trama de la serie es muy fácil. Está la familia Ingalls con el pequeño de los Bonanza, que ahora se cambió de nombre y se casó, que en este caso es porque vuelve a ser Michael Landon con su pelazo antes de coger la autopista hacia el cielo y dejarnos para siempre. Se casa y en el pueblo pues hay un tipo que tiene un negocio que es amigo de él, pero su mujer no. Entonces empiezan a malmeter, los niños se meten, los de la tienda, con los suyos. Entonces Laura Ingalls, ¿quién no recuerda a Laura Ingalls con su pelazo y sus vestidos corriendo por la pradera? Es una...
Y sus corsés, que sí, diría correcto. Antonio.
Hoy
se
en día...
depilaba las Ingalls también.
Hoy en día es algo que estaría un poco mal visto, pero bueno. Digamos que en su día pues fue una serie que tuvo mucho éxito, tuvo muchos invitados famosos que fueron, pasaron por el reparto, estuvo 9 años en antena. Y de los invitados famosos, pues un cameo muy importante fue el del mítico cantante de country Johnny Cash, que interpretó a un fugado de la cárcel, muy al hilo de su personaje en la vida real, que se hacía... Sí, sí, porque todos sabéis que tuvo una vida de sí. tocar mucho por las presidiarías.
Sí, penales.
Eso, penales, no me salía.
Presidiarías también.
Y eso que tengo unos cuantos encima. Bueno, pues como os decía, pues sale haciendo un cameo con su mujer June Carter también, en la que se hace pasar por un reverendo que viene a sustituir al de la serie. Pero bueno, eso fue todo lo importante que pasó en estas 9 temporadas. Y ya para terminar,
ojo, porque esto es importantísimo, la última ya.
La es última, un western, además, la última, ¿eh? Es un western.
Podemos confirmar.
En la mente de Samu es un western.
Es sí. un western porque tenemos al mítico Kung Fu.
Un western, es que
diréis,
es un western.
Kung Fu es una serie de repartir hostias como panes. No, sí. Es un western porque Kung Fu empieza porque el prota, que es el señor Carradine, vive en China, mata al sobrino del emperador y se tiene que pirar de allí cagando leches porque ponen precio a su cabeza.
Y se pira al western.
Entonces se pira al lejano oeste a buscar a su medio hermano con la intención de reunir a la familia.
El protagonista es Keith Carradine.
David Carradine.
Ah, porque Keith Carradine es el Big Hickok de...
Sí, sí, pero,
son primos.
Salen varios Carradine porque en función de las distintas edades del prota lo interpretan distintos actores, pero el principal es David Carradine. Entonces se dedica a ir, en vez de... Dijo, aquí hay mucho tiro en el oeste, yo voy a repartir otro tipo de cosas.
Pequeños saltamontes.
Teniendo en cuenta que no tenía ni idea de Kung Fu, los primeros capítulos, las escenas las grabaron a cámara lenta para que no se viera la pésima técnica del mismo, y en los últimos capítulos ya lo hicieron más al día.
Pero no era western.
Como curiosidad, no era western, pero... repartía panes por el oeste. Como curiosidad, simplemente decir que la idea fue de Bruce Lee, de la serie, la quería interpretar él, pero tenía unos rasgos demasiado asiáticos para repartir panes por el oeste, entonces decidieron poner a David Carradine, que después de aprender tanto Kung Fu, decidió probar técnicas nuevas y acabó en un armario de muy mala manera.
Un dramón.
Hasta aquí el reportaje de series especiales del oeste. Como sabéis, hoy ha sido un día de western. En Spoiler Quack FM, no hay tiempo a más, llega el momento de la despedida. Nos vamos después de haber recorrido el oeste, forajidos y bandidos y Salema, un eterno placer.
Un placer, como siempre, y hasta la semana que viene.
Alex Cortiñas, un eterno
hasta
placer.
Hasta la semana que viene.
Antonio Fra, un eterno placer.
Hasta luego, forasteros.
Samu Cao.
Placer para mí.
Chema Casanova.
Nos vemos en el 12 más 1.
Señor Iverson.
Nos vemos en el 13.
Muchas gracias, Antonio Fernández, nuestro técnico de hoy.
Antonio.
Mariano. Diego de la Vega se despide. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Se te va de las manos.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?